Primera carta del apóstol Pedro a los hermanos en la dispensación. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leo: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, clamamos a ti que tú nos ayudes, que tú nos des entendimiento para comprender. Necesitamos, más que oír, comprender. Abre nuestro oído para que tu palabra penetre en nuestras almas y allí profundamente produzca vida, salvación y paz. Ven, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros queremos tomar algunos domingos para ver algunas enseñanzas que nos sirvan a nosotros de fundamento. La vida cristiana tiene una base, como una casa. Una casa debe de prepararse primero el piso, la zapata. Se coloca un buen fundamento y luego se levantan las columnas y luego las paredes. Es decir, que hay un orden. Usted no puede comenzar a construir un edificio o una casa como esta sin primero empezar por la base. Usted no puede enseñarle a un niño a leer un libro de filosofía, de ciencias, si él no sabe ni siquiera leer. Él no sabe las vocales. A, E, I, O, U. No se la sabe. ¿Cómo usted le pide que lea? Usted tiene que enseñarle lo más sencillo y luego pasar lo más fuerte, lo más difícil. Queridos hermanos, nosotros queremos en estos días estudiar lo más sencillo para que como creyente nos fortalezcamos, porque esa es la base. Y la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos recuerda a nosotros el primer fundamento, la parte más importante para un hombre, es esta: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. ¿Qué hace esa palabra? Que vive y permanece. Para nosotros, los creyentes, es fundamental que recordemos que la Biblia es la palabra de Dios y está viva, ella vive y permanece. Y esa verdad para nosotros es la base, el fundamento de la casa. Y es una de las primeras cosas que las personas dejan de leer cuando están mal espiritualmente. Cuando una persona está alejándose de Dios o lejos de Dios, no lee la Biblia, no la lee. Ni siquiera para salir, ni siquiera para acostarse, de ninguna manera la lee, porque para él no es la base. Pero para nosotros, los creyentes, nosotros conocimos a Dios a través de su palabra. Nosotros tenemos un fundamento firme y fuerte, la palabra. Somos el pueblo de la palabra de Dios. Queridos hermanos, esa frase es importante, lo que dice este texto. La palabra de Dios vive y permanece. Ponga eso en su mente y en su corazón. Para volver a una restauración espiritual, para volver a caminar con Dios, para empezar a caminar con Dios, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que volver a la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que ir a la palabra de Dios como un niño, humilde y sencillo, y decir, mira, yo no sé nada, enséñame Dios. Dios, enséñame. Eso fue lo que Jesús, de esa manera comparó a Jesús. Jesús comparó a sus discípulos, los comparó con niños. Jesús dijo, el que haga tropezar a un niño de estos, y él estaba pensando en sus discípulos, no en muchachos, en hombres y mujeres que confiaban en Él, creían en Él. Y Jesús decía, el que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mejor le fuera ponerse una piedra de molino en el cuello y tirarse al mar. Es terrible hacer tropezar a un hijo de Dios. Y amados hermanos, para nosotros, tener una restauración espiritual, para que un hombre conozca a Dios, tiene que ir a su palabra, a lo que tiene vida. La palabra de Dios tiene vida, vive para discernir los corazones. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva. Miren cómo se repite la misma frase de Pedro. En la carta a los Hebreos se repite, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted ha visto cuchillo que tiene filo por los dos lados? La palabra de Dios es eso. Un cuchillo con dos filos, doble filo, que cuando entra, penetra profundamente. ¿Hasta dónde? Hasta el alma. Cuando un hombre conoció su pecado, entendió que estaba perdido y que había un solo Salvador, eso significó que la palabra de Dios llegó hasta su alma y lo convenció. Llegó hasta su mente y le hizo entender. Abrió su corazón, abrió su mente. Y la palabra discernir, que usa este pasaje, dice, significa es entender, comprender, aclarar. La palabra de Dios penetra en nuestra alma y nos aclara, nos hace entender la verdad, nos hace conocer a Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Penetra, entra en nuestra alma. Ella es una espada de dos filos. Ella, al leerla, llega hasta el alma, muestra lo que está allí. Es por eso que los hombres comúnmente se alejan de ella. Como quieren vivir odiando, como quieren vivir matándose, como quieren vivir mintiéndose, ¿para qué van a ir a la Biblia si ella lo va a reprender? ¿Para qué van a ir a la Biblia si ella le van a decir, si la Biblia le va a decir que andan mal? Es una de las primeras cosas que hace el impío. No quiere la palabra, la rechaza. No la quiere. Sin embargo, un hijo de Dios, lo primero que hace es volver a la palabra. Es alimentarse de la palabra de Dios. Como con la miel. Como con su tortilla. Diariamente come de la palabra de Dios. Mateo 4:4. Nos dice la palabra allí. No solamente de pan vivirá el hombre. Mis queridos hermanos, no solamente de tortilla, queso y mantequilla vive el hombre. No solamente de arroz, no solamente de carne. Hay algo más que alimenta al hombre. Mateo 4:4 dice, de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es tu alimento. ¿Cuántas veces te estás tú alimentando de la palabra de Dios al día? ¿Cuántas veces? Porque tú te desayunas. Es como una, ya tomo un desayuno. Muchos comen en la tarde, al mediodía, a las 12, puntualmente. Y luego en la noche vuelven y comen. Y más tardecito, como las 10 por ahí, como que se levantan porque se le abrió el apetito y pican sin más. Y si lo dejaran, comiera toda la noche. Pero tú lees así la Biblia. Tú lees así la Biblia. En la mañana tempranito, tú comes de la palabra de Dios y te alimentas. Al mediodía, comes de la palabra de Dios y te alimentas. En la noche, come de la palabra de Dios y te alimenta. Y como la día ahí, cuando te da una hambrecita, te levanta y come de la Biblia para alimentarte. Yo no estoy diciendo que usted arranque las hojas y le ponga mantequilla y se la coma. Yo le estoy preguntando si usted la está leyendo. Si la está leyendo. Querido hermano, si usted no quiere morir y terminar como un impío en el mundo, que están muertos en su pecado, usted tiene que leer diariamente la palabra de Dios. Usted no puede dejar de comer diariamente la palabra de Dios. Pero, ¿por qué? Dice el versículo 23 de Primera de Pedro, lea conmigo. Porque ella nos da vida. Ella nos da vida mediante la palabra de Dios que vive. Nosotros recibimos vida, pues habéis nacido de nuevo. ¿Qué tú recibiste con el nuevo nacimiento? Vida. Por la palabra de Dios nosotros recibimos un nuevo nacimiento. Habéis nacido de nuevo. Tú vives por la palabra de Dios. Tú vives porque escuchaste el Evangelio de Cristo. Tú vives porque creíste ese Evangelio. Y Santiago 1:18 dice lo mismo. Miren con lo que dice Santiago. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, que la palabra que tú creíste en el Evangelio es la que tú recibiste, la que se te anunció. Y mira que dice también, 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, hablando del Evangelio, Pablo da testimonio de que por el Evangelio que él recibió, fue ese mismo Evangelio que él le dio a los hermanos de Corintios. La palabra que tú estás recibiendo a través de la predicación es el Evangelio que te dio vida y que usó el Espíritu Santo para darte un nuevo nacimiento, una nueva vida. La única forma de convertirte en un hijo de Dios es si tú crees la palabra de Dios. Si tú crees el Evangelio de Dios. Y amados hermanos, nosotros, si nos da brega, si nos da lucha, muchas veces orar, si nos da lucha, muchas veces congregarnos, también nos va a dar lucha leer su palabra. Y miren que no está lejos, usted la tiene en su casa, la tiene físicamente. La tienen un celular. Pero ¿por qué nosotros nos alejamos de la palabra de Dios? Porque ella nos da vida. Porque ella nos da nuevo nacimiento. Porque ella está viva y permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nos alejamos de la palabra? Queridos hermanos, la causa está muy clara. Hay un pecado remanente en tu corazón. Si tú eres creyente. Porque si tú no eres creyente, es que tú no te has convertido. En el creyente hay una lucha en el corazón. Pablo hablaba de esa lucha. Una lucha en su alma. Él sabía lo que era bueno, pero ¿usted cree que lo hacía siempre? Él no lo hacía siempre, amados hermanos. Había una lucha en su alma. Por eso él evitaba, y nosotros muchas veces evitamos leer la palabra de Dios. Y hermano, alguno dirá, pues yo no sé leer. Yo conozco una anciana de más de 70 años que aprendió a leer con la Biblia. Una anciana que aprendió a leer leyendo la Biblia, amados hermanos. Tenía tanta hambre de leer la palabra de Dios que su falta de conocer la letra no le fue un impedimento. Aprendió, comenzó diariamente ahí a luchar con ella misma. Querido hermano, muchos de ustedes saben leer. Muchos de ustedes no solamente saben leer, sus hijos saben leer. Amados hermanos, lucha con esa pereza. Lucha con esa incredulidad. Lucha con esa necedad. Porque eso es lo que nos impide ir a la palabra de Dios. Tu pereza. Tú eres rápida para coger el celular. Tú eres rápido para hablar con un amigo, con una amiga, para meterte en Facebook. Pero ¿por qué no eres rápida para leer la Biblia en la mañana temprano? No hay tiempo. Tú sabes que eso es mentira. Porque si tú tienes tiempo para comer, hay tiempo. Si tú tienes tiempo para hablar con una persona, hay tiempo. Si tú tienes tiempo para ir a trabajar, hay tiempo. Querido hermano, la pereza, la falta de prudencia y de sabiduría es lo que te lleva a ti a desechar lo que da vida. Porque la Biblia está viva y da vida. Te da vida. Nuestra restauración espiritual, nuestra restauración, nuestra vida de comunión con el Señor, vendrá por la palabra de Dios. Por el conocimiento de la palabra de Dios. Por la lectura de la palabra de Dios. Por meditar en la palabra de Dios. Yo puedo tener problemas, mire, con todo. Pero si usted deja de comer, usted se va a debilitar. Le van a dar dolores de cabeza, náusea. Usted deja de comer por 2 días su tortilla y su arroz y su carne y su jugo, y a usted lo vamos a tener que internar y ponerle suero vitaminado, y los médicos le van a echar un boche porque usted no está comiendo. ¿Qué es lo que le pasa? Si usted deja de comer por varios días, Hasta se puede morir si coge una gripe o un COVID. Hay que enterrarlo. Porque tiene la defensa bajita. Pero amado hermano, algunos comen mucho y no se alimentan espiritualmente. No se alimentan espiritualmente. Están desnutridos, anémicos. Y vienen aquí. Y lo que se le da aquí, ¿no le puede aprovechar igual? Mire cómo 2 personas enfermas van al mismo médico. Y por la misma enfermedad, el médico puede tratarla de manera diferente. Las 2 tienen anemia. Pero una de ellas tiene las venas saturadas de grasa. Entonces, el tratamiento de esta es diferente a esta que tiene anemia, a la segunda que tiene anemia, pero su vena también. Mire, tómese ese multivitamínico, tómese esto, cómame bien, coma muchos frijoles, coma mucha carne, muchos vegetales. Usted, no, espérese, con usted otro tratamiento diferente. Tú tienes anemia, pero también tienes grasa en la vena. Hay que limpiarte esa grasa, a ti. Tú tienes los triglicéridos, mira, por 1000. No, 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 hay que trabajar contigo de otra manera. Hermanos, aunque vengamos aquí a la iglesia, dos creyentes iguales, con los mismos problemas, usted se dará cuenta que a uno le aprovecha mal mensaje y a otro no. Por los mismos ejemplos del médico. Uno lo que tiene problema es de falta de prudencia, pero lee la Biblia. El otro no lee la Biblia. Y por más que oiga y que oiga, se le sale por, le entra por aquí y sale por aquí. Porque no puede retener los alimentos. No lo puede retener. ¿Cómo lo va a retener? Si está la semana entera hablando por Facebook, WhatsApp, y entrando en su casa, viendo televisión, trabajando, negociando, pero no lee la palabra de Dios. No hay tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cómo le va a aprovechar cuando se junta aquí una hora a escuchar la palabra? No le puede aprovechar, hermano. ¿Y cómo está usted? Desnutrido, muriendo espiritualmente. No importa que se vea gordo y colorado, usted se está muriendo. A usted le queda poco tiempo para quedar en el mundo. Para quedarse en una posta así en el mundo. Y cuidado si ya es un impío, si lo que es un impío. Porque el hombre, la mujer que no lee la Biblia en su casa y viene aquí a decir que es cristiano, hermano, no es cristiano nada. Porque usted no va a ser cristiano por estar aquí una hora o media hora. Si usted no es cristiano en su casa, tampoco lo es en la iglesia. Déjese de eso. No se engañe. Usted no puede engañar a Dios. Entonces, mi querido hermano, antes de usted peinarse, tintarse el pelo, cambiarse la ropa, lea la Biblia. Antes de usted hacer algún cambio en su vida, haga el cambio de dejar la pereza, dejar el descuido y hacerse una mujer, un hombre responsable de buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. Comience por ahí. Y exactamente es donde nadie te va a ver. Porque ese es el problema de leer la Biblia en la casa. Nadie nos ve. Y como nadie nos ve, no recibimos aplauso. No recibimos algarabía. ¿Cuánto nos gustan los aplausos a nosotros? Ah, yo estoy allí para que fulanito de tal nos diga que yo no fui. Hermano, ese no debe ser nuestro espíritu. Ese no debe ser nuestro corazón. Nosotros tenemos que ser diligentes. Si usted va al médico, usted va al hospital San Francisco allí, desnutrido, muriéndose, con una anemia que lo está matando, ¿cómo va a ser que el médico le ponga un analgésico para que se te quite el dolor de cabeza? Pero venga, que el dolor de cabeza es porque se está muriendo de hambre, papá. ¿Cómo tú le vas a poner una aspirina a uno que no tiene nutriente en el cuerpo? Eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que usted, muriéndose de hambre porque no come Biblia, no lee la Biblia, usted dice que su mayor problema es que no tiene plato, no tiene zapato, no tengo ropa, no salgo, a mí no me sacan a pasear, no tengo dinero, ese es mi mayor problema? No, mi hermano, ese no es tu mayor problema. El dinero, los paseos, los amigos, el novio, el esposo, esas son aspirinas. Tu mayor problema es que te estás muriendo de hambre. Te estás muriendo, no lees la Biblia. Y para nosotros, eso sí es un gran peligro. Queridos hermanos, ¿sabe cuál es la base de la vida de cualquier hombre o mujer? En cualquier parte del mundo, es la Biblia la base. Ese es el fundamento. En último lugar, la última razón por la que Dios nos llama a que volvamos a la palabra de Dios es porque ella nos transforma. Muchos de nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Sabemos lo mal que estamos en una área u otra. Pero no vamos a cambiar, porque en nosotros no está el poder para cambiar de adentro hacia afuera. Nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos cambie, nos convenza. No se puede imaginar la gente que en un trabajo le dicen a uno que va a hacer un trabajo y hace otra cosa. Están acostumbrados a decir mentira. Hombre, que le dicen a la mujer una cosa y es mentira todo lo que le dicen a la esposa. Todo lo que dicen es mentira. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Y es cristiano, por lo menos eso es lo que él dice. Ahora, ¿cómo ese hombre va a cambiar? ¿Cómo esa mujer va a cambiar de dejar de pensar en tonterías para pensar en cosas serias en su vida y en su familia? ¿Cómo va a cambiar? La palabra de Dios. Ella lo va a cambiar. Cuando él ve en la palabra de Dios que la mentira es pecado y lo va a llevar al infierno, no importa todo el bien que haga a los niños del mundo, que sirva aquí, que sirva allí, y que haga y que haga y que haga. Si usted es un mentiroso, el pecado de la mentira te va a llevar al infierno. Esta es la palabra de Dios que nos va a convencer de lo que es bueno. Y nos va a convencer y a señalar todo lo que es malo. Esta es la palabra de Dios. Pero también la mujer va a dejar sus malos caminos por la palabra de Dios. Por eso en muchas iglesias ya se dejó de predicar la palabra de Dios. En estos días estoy yo haciendo un estudio bíblico en una casa. Y al lado hay una reunión de unas iglesias predicando. El pastor leyó el versículo, dijo tres cosas y después se puso a cantar. Y ahí se terminó el culto. 2 horas dando testimonio y 2 horas cantando. ¿Y qué se dijo de la Biblia? Nada dijo él de la Biblia. Entonces, amados hermanos, ¿por qué el pueblo de Dios perece? Porque no se le está dando el alimento espiritual. Y tenemos a un grupo de líderes que no enseñan la Biblia. Sí enseñan lo que él se soñó. Sí enseñan lo que supuestamente Dios le reveló. Oh, sí, eso sí. Si enseñan cuando le quieren decir algo, yo soy el pastor, aquí se hace lo que yo digo. Ahí sí son pastores. Pero no enseñan la Biblia, ni estimulan a la gente a leer la Biblia, ni motivan a la gente a buscar la Biblia. Eso no. Son perezosos. ¿Y la iglesia de qué está llena? De perezosos, igual que su pastor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que volver a las Escrituras. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Todo verdadero creyente va a crecer en la fe por el poder de la palabra de Dios. Porque se alimenta diariamente con la palabra de Dios. Aún después de haber creído en Cristo, hay una mente. La mente tiene viejos hábitos. El corazón tiene malos hábitos. Y ahí estoy yo luchando con mi pecado de la mentira, de la soberbia, del orgullo. Y yo soy creyente. Pero míreme, todo el mundo aquí tiene un pecado remanente. Todo el mundo tiene un pecado remanente. Por lo tanto, el creyente, según Romanos 12:2, según Efesios 4:23, según 2 Corintios 3:14, debe devolver la palabra de Dios para sacar esos malos hábitos, para llenarse de la palabra de Dios. Mire cómo dice 2 Corintios 3:14, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Biblia es un espejo. ¿Qué hace el espejo? Cuando tú vas al espejo en tu casa, tú te estás arreglando, te estás peinando, y tú te pones el espejo ahí, y tú comienzas a arreglar. La Biblia es un espejo. Tú lees la Biblia y ella comienza a mostrarte, mira, eso está mal, Dante. En tu carácter, la mentira está mal. ¡Wow! Yo pensaba que una mentirita blanca no era nada. Pero aquí veo en la Biblia, en mi espejo, que lo que yo digo está mal. La Biblia es un espejo. Ahora me estoy mirando en la Biblia que el codiciar está mal. Y la Biblia me está mostrando a mi vida aquellas cosas que también están muy bien. Ama a tu prójimo. Sí, yo amo a mi prójimo. Qué bendición que estoy obedeciendo a Dios. Y me consuela. La Biblia me alimenta, me consuela, me fortalece. Usted no se puede imaginar los momentos tristes cuando un hombre o una mujer pasa y se encuentra solo, solo en su casa, afligido, atribulado. Y qué bendición cuando usted va a la Biblia y lee que el Señor está contigo y el Señor es tu fortaleza. Y el Señor te agarra de tu mano derecha y va contigo y te va llevando. Eso me llenó de tanto ánimo al yo leer las Escrituras. Consuelo. Querido hermano, ¿cómo vas a ser consolado? ¿Cómo vas a ser animado? ¿Cómo vas a ser transformado para que tus malos hábitos sean sacados? ¿Cómo va a suceder? Por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios, pero con un corazón humilde. Con un corazón humilde y decirle al Señor, Señor, orar, Señor, dame un corazón humilde para yo entender tu palabra. Dame un corazón humilde para yo ser consolado como tú quieres. Para yo ser guiado por donde tú quieres. Señor, ayúdame. Ayúdame. Tenemos que ser sinceros, sencillos, humildes delante del Señor. Somos cambiados al mirar a Cristo, al enfrentarnos cara a cara con su gloria, con la palabra de Dios. Cristo nos va a cambiar. Si tú crees que tu marido no puede cambiar, es porque tú has dejado de leer la palabra. Tu fe se ha debilitado. Tu esperanza, ¿dónde está? Ah, que Dios le hable, que venga un ángel y Dios le hable. No es así que funciona. Tú tienes que estar fortalecida, esperanzada, confiando en la palabra de Dios y dándole la palabra de Dios. Dándole la palabra de Dios. Dándole la palabra de Dios. La palabra es poderosa para transformarnos a nosotros, pero también para cambiar y transformar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Cuando el apóstol Pedro se vio ante la majestad de Cristo, en el momento en que él sacaba las redes llenas de peces, en Lucas 5:5-8, él dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oiga eso. Habían pasado la noche entera pescando y la barca estaba vacía, no había nada. Y Jesús le dijo, mira, ve, vuelve y entra y echa la red otra vez. Pedro, un pescador de experiencia, dice, Señor, si en la madrugada no conseguimos nada, de día menos. Pero, dijo Pedro, voy a echar la red confiando en tu palabra. Oiga eso. ¿Y qué hizo Pedro? Volvió a entrar la red en el barco. Se metió otra vez para el río y echó la red. ¿Confiando en qué? En la palabra de Jesús. Y después la red estaba rompiéndose, llena de peces. Y no solamente eso, llenó la barca y todavía quedaban peces. Y no solamente eso, le dijo a los otros hombres, ¡vengan! Porque solamente Pedro confió en la palabra del Señor. Los otros se quedaron ahí. ¡Vengan! Por la fe, Pedro llenó su barca de peces. ¿Fe en qué? En la palabra de Cristo. Queridas hermanas, ustedes verán milagros cuando confíen en la palabra del Señor. Y ustedes vivan por la palabra del Señor. Lo van a ver. Van a ver a ese hombre arrogante y orgulloso, humillándose. Porque usted ha confiado en la palabra del Señor. Usted va a ver a esa mujer pecadora arrepintiéndose. Porque usted confió en la palabra de Dios. Hermano, es por ahí. El camino es estrecho. No es tan ancho. No es a todo lo que tú quieres y Dios como quiera te va a bendecir. No es así. Dios va a honrar a los que le honren a Él. Y la forma de honrarlo es obedeciendo su palabra. Y esa palabra no te deja sola. Esa palabra tiene vida y te da vida. Permanece para siempre y te hace permanecer para siempre. Es una simiente, una semilla que no se daña. Y tú vas a permanecer. Vas a tener esa semilla en tu corazón. Por eso quiero concluir ahora con algunas aplicaciones. Querido hermano, quiero sugerirte 5 cosas que puedas hacer con la palabra de Cristo, con la palabra, con la Biblia. En primer lugar, créela. Créela. Haz tuya la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso está en Juan, capítulo 6, versículo 68. Lo primero que tú debes de hacer diariamente es creer lo que Dios dice. Cree la palabra de Dios. Cree. Hazte una mujer, un hombre de fe, creyendo lo que Dios promete. Hazlo así. Y comenzarás a crecer en fe. Oye, pero si Dios lo dijo, yo lo voy a creer, porque Dios no miente. Si Dios lo dijo, si Dios lo ha dicho, yo lo voy a creer, porque Dios es fiel. Si Dios lo dijo, yo lo creo. ¿Dios lo dijo? ¿Acaso Dios es como los hombres? No. Entonces cree en el Señor. Cree en Él. Lee su palabra y cree su palabra. Pero en segundo lugar, estúdiala. Estudia su palabra. Cómprate una mascota, un cuaderno. Y comienza a copiar. Comienza a aprender. Comienza a escribir lo que tú aprendes y lo que tú oyes. Cópialo. Para que seas poderoso en la palabra de Dios. Cuando Jesús abrió las Escrituras y explicó las Escrituras, los discípulos dijeron: nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía en el camino de Emaús. Queridos hermanos, ellos estaban meditando, pensando la palabra de Dios. Tú debes de estudiar la palabra. Cuando tú te sientas en tu casa con tu Biblia y con tu mascota, y vas leyendo, wow, esta frase no la entendí. Déjame escribirla para preguntarle al pastor o a un hermano, a mi esposo, a mi esposa, para ver qué significa esa frase. ¿Qué palabra? ¿Esta palabra qué significa? Búscalo en un diccionario, búscalo en Google, búscalo. Es decir, tú estás como un niño aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra, pero para eso tienes que estudiarla. Pero también, amado hermano, ora, ora la palabra. Es decir, lo que tú aprendes de la Biblia, hazla tuya, conviértela en oración. Conviértela en tu oración. Pero ven acá, yo veo aquí que Dios salvó a una nación. Pero Señor, si tú salvaste una nación, tú puedes salvar a mi nación, tú puedes salvar a mi familia. Yo veo aquí que Dios bendijo la casa de Abraham. Señor, bendice mi casa. Y convierte lo que tú aprendes en oración. Pídele al Señor que el cumplimiento de sus promesas sean para ti. Pídesela. Ora. Convierte la Biblia en oración para ti y para tu casa. Pero también, en cuarto lugar, honra la palabra. Toma la palabra como lo que es la palabra de Dios. No la eches en una esquina. Tómala diariamente y diariamente aliméntate de la palabra de Dios. Diariamente dale el valor en tu vida y la vida de tu familia. Dale a todos la palabra de Dios. Dale el honor en tu corazón que ella merece. Pues Cristo por esa palabra te salva, te sana, te da vigor, renueva tu alma. Dale el valor que tiene. Ella es más valiosa que el oro y la plata. Dice Proverbios 3, 14 al 15. Dice el Salmo 19. Es más rico el hombre que tiene la palabra, que atesora la palabra, que el que tiene oro, que el que tiene perlas, rubí, joyas. El hombre que tiene la palabra es más rico. Amado hermano, ama la palabra. En sexto lugar, ama la palabra. Saca tiempo, presta la atención, dedica la palabra de Dios y pídele a Dios que te dé amor por su palabra. Si tú hasta el día de hoy has sido perezoso, perezosa con leer la palabra, ora y pide a Dios: Señor, perdóname por esta pereza, pero dame amor por tu palabra. Dame amor para leer la Biblia. Dame amor para crecer en el conocimiento tuyo. Dame amor. A veces nosotros estamos pidiendo por cosas que son buenas. Señor, dame una casa. Señor, dame un carro. Señor, dame un esposo, una esposa. Señor, dame un... No. Señor, dame. Eso no está mal. Pero añade a eso dame. Dame amor por la Biblia. Dame amor. Hermano, pida. Pídele al Señor amar las Escrituras. Tú eres un peregrino en esta tierra. Tú tienes que decir como el Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo tu ley. Ojalá mis caminos sean afirmados para conocer tus estatutos. Ojalá que mi vida sea alineada. Señor, ayúdame a organizar este lío de vida que tengo. Y en último lugar, obedece la palabra de Dios. Obedécela. El gran avivamiento en los días de Nehemías sucedió cuando los hombres vinieron al sacerdote y le dijeron: trae el libro. Trae el libro y léelo. Nehemías 8:1. Cuando tú digas, trae el libro, traiga la Biblia y vamos a leerla. Amado hermano, amada hermana, Dios avivará tu alma. Pídele al Señor que te haga obedecer su palabra. Mira cómo Cristo obedeció la palabra del Señor y se humilló hasta lo último y aún hasta la muerte de la cruz. Por obediencia a la palabra. Mira cómo tú vas a crecer. Mira cómo tú vas a ser salvo. Mira cómo tú vas a avanzar en la fe. Obedeciendo la palabra. Jesús comparó a un hombre que oye la palabra y lo obedece como a alguien que construyó una casa y hizo una zapata fuerte. Hizo así, miró que había mucha tierra y dijo: no, mi casa, donde yo voy a vivir, donde mi familia va a vivir, no va a ser débil, la voy a hacer fuerte. Y comenzó a hacer un hoyo, y a sacar tierra, y a sacar arena, y a sacar, hasta que encontró, ¿sabe qué? Una roca durísima, grande, y puso la base de su casa sobre la roca. Y construyó su casa sobre la roca. Y luego levantó sus paredes. Y luego su techo. cuando llega la tribulación y la aflicción, la casa de ese hombre va a permanecer firme. Firme va a permanecer. Porque la base no es tierra, no es lodo, no es arena, es roca. Es una piedra dura. Esa piedra, para ti y para mí, es la palabra de Dios. Esa piedra, para ti y para mí, es la palabra de Dios. Si tú quieres permanecer firme, léela, ámala, obedécela, ora para que Dios te dé amor, hónrala, estúdiala, créela, y permanecerás firme y sostenida. Y te lloverá lluvias, lluvias abundantes de la gracia de Dios. Que Dios nos haga hombres y mujeres que tengamos la palabra de Dios en alta estima. Que siempre estemos hablando y conversando. ¿Y cómo te va a ti? ¿Y por dónde tú vas leyendo? Ebenezer, ¿por dónde tú vas leyendo la Biblia? Samuel, dime, ¿por dónde tú vas leyendo la Biblia? Ah, yo voy leyendo por el libro de Reyes. Ah, yo voy leyendo por Mateo. Ah, yo voy por Marcos. ¿Y qué tú aprendiste esta semana? Ah, yo aprendí tal cosa. Hermano, eso va a suceder cuando estemos todos alimentándonos la palabra de Dios. Vamos a estar hablando de Dios. Vamos a estar fortaleciéndonos con Dios. Y cuando yo vaya a visitar a Yami, ella me va a decir, ay, vuelva pronto, porque usted siempre me habla de la palabra de Dios. Que Dios nos conceda eso, amados hermanos. Que en vez de nosotros juntarnos para quitar la esperanza, más bien que nos demos esperanza con la palabra de Dios. En vez de nosotros juntarnos para armar crítica o chisme, nos juntemos mucho para alimentarnos y consolarnos con la palabra de Dios. Ay, yo he estado enferma, yo he estado enfermo, me duele la cabeza. Ay, mi hermano, vamos a orar por ti. Vamos a orar. Yo estuve leyendo en el Salmo tal que la oración de Dios, la oración a Dios, sana al enfermo, que el Señor va a sustentarte. Yo estaba leyendo en la Biblia tal cosa. Hermano, eso es lo que necesitamos. En un mundo donde la gente, mire, se está matando y se está muriendo, la gente necesita consolación y la palabra de Dios. Que Dios nos lleve y nos vuelva a la palabra de Dios. Y mi querido niño, joven sin Cristo, es por la palabra de Dios que vive, es por la palabra de Dios que permanece, que tú vas a vivir. Es por la palabra de Dios. Ven y cree la palabra de Dios. Su mensaje es este: Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vuelve a la palabra de Dios. Ven a la palabra de Dios y convéncete de su mensaje y cree en el Señor Jesucristo. Y arrepiéntete. Arrepiéntete y serás salvo. Que hoy volvamos a ser el pueblo de la Escritura. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros te rogamos que tú bendigas a tu iglesia y que todos seamos llenos del conocimiento de la verdad. Tú has dicho en Malaquías que toda la tierra estará llena del conocimiento de tu gloria. Señor, llénalo de tu palabra y concede que toda tu iglesia pueda salir y a voz en cuello gritar a los hombres: volveos, volveos al Señor, porque en Él hay perdón y hay esperanza y hay palabras de vida eterna. Oh, bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.